Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa la tarde en la cadena COPE. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Estás en COPE Castellón y COPE Vinaroz. En este lunes 12 de mayo del año 2025 te hablamos del Villarreal del Castellón y de todo el polideportivo en el día de hoy. Un Villarreal que pues aumenta la ventaja en la noticia con respecto al Betis en esa pugna por entrar en Liga de Campeones. Es quinto el Villarreal y aprovechó el empate ayer del Betis ante Osasuna para coger más renta al Villarreal, que el sábado venció in extremis con golazo de cabeza en el final del partido de Tayong para vencer un partido importantísimo cuando ya parecía que el encuentro iba a terminar en empate. Así que un Villarreal que, bueno, pues a falta de tres jornadas para el final, aumenta esa renta a tres puntos respecto al Betis, y esto no para. Ahora se va a jugar jornada intersemanal. El Villarreal jugará el miércoles a las 7 en la Cerámica ante el Leganés, un Leganés que se lo está jugando todo por abajo, que venció este fin de semana al Español, que seguro que va a ser un rival duro, pero que el Villarreal no tiene otra que conseguir los tres puntos ante el equipo madrileño. Un Villarreal que venció y con gol de Tayón. Precisamente escuchamos al delantero camerunés del Villarreal, contentísimo después de marcar un gol que vale prácticamente media Champions.
Sí. Hay que aprovechar siempre cualquier minuto que te da el míster, porque si te dan ese minuto, entonces sabes lo que puede hacer y tiene confianza en ti. Pues hay que aprovecharlo, y es lo que estoy intentando hacer siempre, aprovechar los minutos que me da el míster. Sí, ellos siempre me están apoyando, que hay que seguir, llegará tu momento, y verás, creo que hoy me ha llegado el momento, y estoy feliz también por ellos, que he podido ayudar al equipo en ese aspecto, en ese partido que era difícil, y hemos llevado el 3 puntos a casa. Sí, es una locura, especialmente cuando estamos luchando por la Champions League, pues cada punto es oro para nosotros.
Cada punto es oro, un crack, ¿eh? Carl Tayón, vaya golazo. Qué importancia tiene ese gol de Tayón, porque el partido, como decíamos, parecía que iba a terminar ya en empate. Por cierto, el Villarreal ha entrado esta mañana, aquí no hay tiempo para parar ni para festejar las fiestas que se están celebrando en Villarreal, porque hay un partido el próximo miércoles a las 7 en la Cerámica. Llega el Leganés, por cierto, hemos conocido hoy el partido, lo va a pitar de Burgos Bengoechea, 3:27. Hablamos también del Club Deportivo Castellón. Un Castellón que perdió en Andúba ante el Mirandés, 3-2, buena primera parte del Castellón, no tan buena la segunda, y un Castellón, bueno, que hay que ser optimista y positivo. Va a jugar contra el Eldense, precisamente el equipo que marca el descenso, que ganó 1-0 al Málaga en esta jornada, y podría sellar la permanencia al Castellón con un empate ya en ese partido. Se va a jugar el domingo a las 4:15 de la tarde. Aventajan 6 puntos al Eldense a falta de 3 jornadas para el final. Sí que está casi hecho lo del Castellón, pero bueno, pues no se puede confiar y necesita sacar algo positivo en ese partido ante el Eldense. Por cierto, la noticia en Albinegro este fin de semana fue el ascenso del Castellón B. Ese es el audio cuando se enteran los chavales de Pablo Hernández del Castellón, que había perdido la Nucía y también el castellonense, y lo celebraban con estos gritos de campeones, campeones. Un Castellón B, un filial del Castellón que goleó 5-0 al Crevillente, pero repito, tenía que aprovechar los pinchazos, y bueno, pues hay veces que en esto del fútbol ocurren carambolas, y sucedió que perdió la Nucía y también perdió el castellonense, así que el Castellón B será nuevo equipo de segunda federación. En primera federación el Villarreal B perdió 3-1 ante el Yeclano, y en fútbol sala también hay noticia porque Peñíscola venció 3-2 al Barça, continúa lidera, solo falta una jornada para el final, terminará la liga ante Rivera Navarra, y ojo porque la noticia también el día de hoy es que Peñíscola ha anunciado la renovación de Santi Valladares. Habla el técnico del conjunto del Baix Maestrat.
Sabía que nos lo iba a decir, ¿no? A falta de una jornada, líder esperando ahí con los grandes. Increíble, pero esto tenemos que disfrutarlo bien, que creo que lo estamos haciendo. Con respecto al partido, bueno, creo que la primera parte, si nos vamos al descanso con un marcador de 4-1, no pasaría nada. Fuimos, creo que, muy superiores. Excepto el primer gol que encajamos de esquina, generamos muchas ocasiones de gol. Dida, que estuvo fantástico. En la segunda ya la cosa cambió un poquito. Quizás nos metieron un poquito más atrás, mejor un poco el cansancio, Pero sí es cierto que volvimos a tener la pegada a otros partidos, ¿no?
Bueno, pues a ver de qué es capaz de hacer Peñíscola en los playoffs, pero está marcándose un auténtico temporadón. Van a ser las 3:30 de la tarde. Ahora en COPE más Castellón llega el Tertulión.
Deportes. Pilar.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y 3:30 de la tarde, estás en COPE más Castellón, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo, y habitualmente los lunes aquí toca tiempo de análisis, tiempo de tertulia, después de un fin de semana trepidante en el mundo del deporte en la provincia de Castellón. Y están dos de nuestros habituales contertulios. Rafa Mezquita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Igual.
Héctor Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya fin de semana, con tantas noticias, tan caliente. Madre, no lo digo solo por el Barça-Madrid, que prácticamente es final de liga. Que hemos tenido...
Que vino bien también para el Villarreal.
Sí, Héctor. Es bueno el apunte, porque interesa que el Barça pueda ganar la liga contra el Español, ¿no? Y claro, no se juegue nada el fin de semana que viene contra el Villarreal.
Eso es. Evidentemente, el tropiezo ayer del Betis hace que el partido de Montjuic ya no tenga tanta importancia, porque yo creo que el Villarreal, sacando 6-9, va a estar en Champions, pero todo lo que sea que el Barça llegue despistado a ese partido, pues mucho mejor, porque también puede influir el Golaveratz.
Sí.
A mí, eso que comenta Héctor, me gusta, porque normalmente cuando en un partido hay paseillos, homenajes y demás, el equipo que suele ganar o suele sacar la parte más positiva es el que le hace el paseillo. Y no el que se lo hacen.
Sí.
Entonces, pues bueno, vamos a esperar.
Veremos, porque para el domingo que viene, para el fin de semana que viene, aún queda mucho, porque claro, hay jornada intersemanal en Primera División. Va a jugar el Villarreal el miércoles a las 7 en la Cerámica. Hemos visto que ya ha trabajado hoy el Villarreal. No se puede despistar el Villarreal. Y después de la victoria en Girona, yo creo que es... Bueno, pensábamos que yo tenía la sensación de que iba a ganar con más facilidad en Girona, pero el partido se complicó, ¿eh? Yo creo que el Villarreal está costando esta recta final de liga, está ganando, pero está sacando los partidos con dificultad.
A ver, fue muy superior el Villarreal, sobre todo en la primera parte, donde para mí el Villarreal jugó muy bien, pero sí que es cierto que sin excesivo peligro de cara a la portería rival, ¿no? La más clara la tuvo Nicola Pepe con una jugada extraordinaria entre él y Comesaña, que se fue rozando el larguero. También tuvo un par más bastantes claras, sobre todo eran más acercamientos que remates a puerta. Entonces sí que se generaba peligro, pero no acababa de Gachaniga para un par o tres solo. También la Yoce, que fue clarísima, que al final le sacan amarilla por gol con la mano. Pero de la segunda parte el Villarreal no estuvo bien, se notó, no sé si cansado. A Baena hasta el minuto 20 de la segunda parte le costó entrar mucho en juego en esa segunda mitad. Y al final, pues bueno, la entrada de Carleta de Jong y de Alfonso Pedraza, que fueron los sustitutos en esa segunda parte que más nivel mostraron, pues acabaron dándole una victoria al Villarreal sobre la bocina, que para mí puede marcar esa plaza Champions, ¿no? Y más teniendo en cuenta que el Betis también se dejó puntos en la visita de Osasuna al Villamarín. Con lo cual, pues solo te puedo resumir el partido con que... desde el gol de Chukwueze en Múnich no chillaba tanto un gol como el de Etayong ante el Girona.
Sí.
Fue un partido que creo que el Villarreal planteó bien, porque parecía que el Villarreal iba a hacerse con la pelota, con el dominio, la posesión, y inteligentemente creo el equipo de Marcelino le dio la pelota al Girona, que fue incapaz de, pese a tener el control del esférico, de crear peligro. Yo no le recuerdo a Luis Junior.
No, cero paradas.
Ninguna parada.
Lo he mirado bien las estadísticas y cero paradas.
Luego también creo que Marcelino acertó en otra decisión trascendente tras la lesión de Kiko Femenía, que era si situar a Foiz en la derecha o apostar por Pau Navarro. Creo que hizo un partidazo el canterano, hay que reconocerlo. Estuvo muy, muy bien ante un escenario complicado, un partido difícil. Y creo que también el mantener a Foiz en el centro, es verdad que desde que el argentino ha vuelto al equipo hemos ganado en seguridad defensiva, aunque se han encajado todavía goles y hay que mejorar, eso fue clave. Y luego, pues es verdad que en la primera parte el Villarreal sí que tuvo esas ocasiones, sobre todo la triple de Ayoce, en que creo que está mejor Gachaniga que mal Ayoce, porque la primera es rematar casi como le llega, y y la segunda, la primera se la encuentra para mí Gazzaniga, la segunda sí que es un paradón, porque Ayoce no tiene tiempo de hacer nada más y remata bien y reacciona muy bien Gazzaniga. Luego pues este gol creo que no nadie discutirá la acción arbitral de que sí que se tenía que anular porque es por mano, pero es verdad que aparte de esas claras de Ayoce, el Villarreal tuvo más sensación de peligro, pero tampoco muchas claras. Y el equipo en la segunda parte sí que es verdad que no estuvo tan clarividente en la parcela ofensiva, ni incluso con la entrada de Gerard, que aunque al principio sí que se notó que cuando tocaba dos balones, es lo que digo yo siempre, cuando le llega un balón a Gerard, Gerard siempre lo devuelve mejor. Mm. Pero se notó esa inactividad y tampoco, no sé si Ayoz estaba cansado, que creo que también.
Sí, Ayoz ha llegado muy tocado esta
recta final. Claro, y el no tener a Barry, pues, y mira, fue valiente Marcelino, ya le salió bien el día de la Real, aunque el gol no subió al marcador, y la verdad que la primera que tuve Tallón, un gol importantísimo, y más viendo lo que pasó luego en el Villamarín, porque ese empate del Betis, como decía antes, te permite fallar un partido siempre y cuando no pierdas por una goleada. Creo que ahora la diferencia son más 14, más 10.
De 4, ¿no?
Sí. De 4, sí. Por tanto, todo lo que sea ganar dos partidos, y el de Leganés sobre todo, si se puede golear mucho mejor, yo creo que está hecho. Es decir, evidentemente no podemos decir que ya está hecho porque quedan 9 puntos, el Betis lo va a luchar, ya lo dijo Pellegrini, pero es que sacando 6 de 9 el Betis como mucho te empataría.
Y luego el Betis tiene la final de la Conference, que es...
entre semanas, sí. Es justo... pero
después de la última jornada.
Es después de la última jornada, sí. El miércoles después de la última jornada.
La de la Europa League era la que era antes, la otra después. Entonces ese último partido puede verse afectado.
El último partido, el Betis...
contra
el
Valencia.
Sí, tiene opciones, que no sé si tendrá... si puede, o igual no tiene... El Betis juega ahora en Vallecas, ¿eh?
Sí.
El Betis lo va a tener muy difícil.
El Rayo está jugando Europa. Es que ese campo no va a ser fácil. Yo creo que al Betis le puede hacer mucho daño el partido, el resultado de ayer, ¿eh?
Claro, es que ayer... además, es que es verdad que era un partido trampa, porque lo era después de una eliminatoria europea, después de una prórroga... le pasó al Barça también, es que al final una prórroga y de jueves a domingo, es que el Barça jugó domingo habiendo jugado una prórroga el martes, entonces es verdad que ese partido era difícil, hizo rotaciones Pellegrini, pero hizo lo más complicado el Betis, que es adelantarse en el marcador.
Sí, pero Osasuna tuvo 3 o 4 opciones buenas.
Sí, pero
mereció ganar Osasuna, de
sí,
hecho.
Pero le pasó lo que quizá esa pizca de suerte que tuvo, claro, en el partido de Cornellà al Prat contra el Español, que lo acaba remontando con un gol en el 90, pues ayer se le giró en contra, y bueno, pues al final también es cierto que el Betis tiene buen equipo, que está en una muy buena racha, pero la plantilla del Betis tampoco es súper larga, y pues cuando no juegan futbolistas como Anthony, que está siendo un revulsivo absoluto, o Isco, por ejemplo, que también entró en la segunda parte, pues lo nota. Entonces, el Villarreal lo tenía en su mano, no es que nunca hayamos dicho que pero sí que es verdad que ha llegado a peligrar, y creo que lo hablamos el otro día por el grupo de WhatsApp que tenemos, que no sé si fue la máxima que tuvo... el Villarreal 12 puntos, ¿fue?
11,
10, 12, ¿no? Creo. Eran no, más. Creo, ¿no?
Sí, pero bueno, 12 o algo así.
11, jornada 23, creo que lo vi.
Pues
¿no?
Yo recuerdo una que era 9, entonces, claro, el problema es que no haber, digamos, no sé, a ver, las cosas se tienen que decir por su nombre. Que el Villarreal no acabara esta temporada en Champions no se podía catalogar de fracaso. Yo siempre digo que la obligación de este equipo es luchar por entrar en la Champions. Lo que pasa es que las circunstancias de esta temporada que se han dado, que van a entrar 5 equipos en Champions, que tenías ese colchón de 9-10 puntos sobre el sexto, no haber entrado... no sé si fracaso, pero sí como mínimo gran decepción se hubiera, que aún no se ha conseguido, pero yo
bueno,
creo...
Sí, y estás también cerca de la cuarta plaza, que era el objetivo.
Sí, que era lo que decía yo. No, es que el objetivo era ese, luchar por la cuarta plaza, claro, porque tú a priori, al principio de la temporada, no sabías que el quinto iba a ir a Champions, pero con todo lo que se ha dado esta temporada, que te ha ido todo bastante a favor, sí que considero que hubiera sido una decepción si al final no
todo
se
ha enganchado. ¿Todo a favor menos los árbitros?
No, y hay un periodo el Villarreal que tuvo muchos lesionados, ¿eh?
Sí. No, sí. Sí, diciembre fue el mes más malo, podríamos decir. Y después también, te digo más, el mes de marzo tampoco fue muy positivo en cuanto a los arbitrajes.
Yo creo que hay
marzo-abril.
Eso lo podemos ver en la central de datos, Héctor, que Héctor y Alberto Marco la dominan mucho, pero creo que hay una serie de futbolistas con muchos minutos en el Villarreal. Si tú coges un equipo que juega Champions, o el Betis o el Athletic Club que juega en Europa, han distribuido más los minutos, ¿no?
Sí.
Y han jugado miércoles, jueves, domingo, miércoles, domingo, y quieras que no, hay gente que la tienes enchufada, pero Marcelino, en el partido en Vigo, que lo tomamos como ejemplo, que metió a Bagi, a Denis Suárez, pues se le cayó el equipo, porque eran futbolistas que no tienen minutos, sí, no es están en dinámica de partido.
Quizá el Villarreal tiene una plantilla compensada de 14-15 futbolistas. Claro. Ahora está recuperando, por ejemplo, a Pedraza, que el otro día fue importante con ese centro, que es un futbolista que en su culmen, digamos, en su máximo nivel es una pieza importante. Es verdad que Cardona ha rendido muy buen nivel y es de los destacados de la temporada. Para mí empezó un poquito mal, pero es un futbolista
que
capital.
Tú fíjate los minutos, Héctor, que acumularán Kiko Femenía, claro, y Cardona.
Claro. Y Kiko Femenía, que a priori, si Foyth hubiera estado bien, no era titular. Es decir, que son futbolistas que venían de complemento, por así decirlo, y que han tenido que soportar muchos minutos. También futbolistas, digamos, ya de una cierta edad como Parejo, que ha tenido que jugar muchos minutos y que tampoco está para asumir ese peso.
Claro.
Luego, por ejemplo, incluso a Ayoce, que es un futbolista que siempre suele tener problemas musculares, también ha tenido que jugar muchos minutos. Quiero destacar también ese papel de Ayoce, que aunque el otro día no estuvo afinado, no tuvo esa certeza, esa definición certera para marcar ese gol, la temporada de Ayoce es impresionante.
Es espectacular.
Y los goles de Ayoce, incluso los de Tierno Barry en un segundo plano, han hecho que el Villarreal esté donde está, porque es que...
Le ha dado 8 puntos a Ayoce, es el jugador que más puntos le ha dado.
Lo hablamos ayer, si os pasé un dato, lo iba a buscar ahora para decirlo concretamente, porque sí que es el futbolista...
Goles, ¿cuántos goles ha medido?
16 goles, creo que 22 puntos.
21-22, ¿no?
Pero el otro día, por ejemplo, que comentaba Héctor que...
22 puntos le ha dado Ayoce con esos 16 goles, y también... Sin tampoco jugar muchos minutos, es decir, al principio de temporada que se perdió
ahora
lleva un tiempo acumulando, pero me refiero, recordar que al principio casi nunca acababa un partido, estuvo dos
partidos parado. Se iba con la selección y volvía lesionado.
Entonces, la importancia esa de Ayoce, sobre todo lo iba a decir porque otros futbolistas llamados a, aunque últimamente no ya están produciendo tanto, pero por ejemplo teniendo en una plantilla Gerard Moreno, esperas que Gerard te meta como mínimo 10 goles. No, pero
Gerard te ha metido 2 de penalti.
Sí, pero que muchas veces en las temporadas planificas una cosa y sale otra, porque tú esperabas que Gerard fuera un delantero importante, que jugara más minutos, y ha salido Tierno Barry, que esperabas que fuera tercero o cuarto delantero, y ha jugado un montón de minutos y es el delantero titular, te ha metido 11 goles.
Ojo con Tierno Barry, que el otro día notó el Villarreal una barbaridad que no estaba.
Pensaba que ibas a decir algo de mercado.
No, de mercado no, yo creo que Tierno Barry, si el Villarreal juega campeón, va a ser un futbolista capital la temporada que viene en el equipo de Marcelino.
El sábado se notó en Girona, que es un hombre...
Es que se notó que
clave, en el que
te da mucho y que no ha sido titular en toda la parte de la temporada, pero es que últimamente es un futbolista capital porque ha mejorado muchísimo, sobre todo su control de balón, y también su manera de adecuarse tácticamente, ¿no?, a lo que quiere Marcelino. Y le estaba dando muchísimo, sobre todo en salida de balón al Villarreal, a la hora de marcar a los centrales, hacer desmarques y dejar solo a Ayoce, como vimos contra Osasuna con esos 2 goles que marcó el futbolista canario, y la verdad es que le estaba dando mucho. Y otro de los futbolistas que para mí está siendo fundamental en esta parte de la temporada, aunque ya lo hemos destacado en otras tertulias, es Santi Comesaña. Para mí es el futbolista...
Sí, absolutamente.
El futbolista... Sí,
sí. Revelación, ¿no?
Revelación de la temporada del Villarreal. Ya lo vimos año pasado con la llegada de Marcelino, que era un futbolista capital... Pero es que el otro día en Girona se vuelve a marcar un partidazo.
Es que de los 3 del centro del campo...
Que corre mucho, ¿eh?
Comesaña, sí, porque al final se han partido, digamos, entre los minutos, 3 futbolistas. Alguno ha jugado algún minuto, yo qué sé, Terrach o incluso Pape Gay... Pape Gay no, iba a decir...
Parejo.
No, es decir, que Pape Gay, Comesaña y Parejo han sido los 3 que se han repartido los minutos en el centro del campo. Y creo que de esos 3, el más regular, el más fiable...
Es que es el que más ha jugado también.
Es Comesaña,
el que más minutos ha jugado.
Porque luego ha tenido tramos de temporada buenos Pape Gay, Parejo también ha tenido tramos buenos de temporada. Entonces, es un futbolista. Yo también quería resaltar que cuando el Villarreal... Este año tenía una cosa muy buena, que es que cuando el Villarreal ha notado la ausencia de futbolistas capitales, han surgido otros, porque...
Sí.
En la ausencia de Baena, que no estuvo bien en Girona, no pasa nada por decirlo,
bueno,
aunque sea el mejor jugador.
Tuvo ratitos, tuvo
para
ratitos
mí no.
buenos.
Es decir, cuando ha estado lesionado Baena, ha aparecido Jeremy Pino, que tampoco estaba bien, es decir, le ha resuelto. La aparición de Foyth ha sido una bendición para la defensa. Luego Kiko Femenía también es un futbolista que yo querría destacar en esta temporada, porque se dudó mucho de él. Recuerdo
tremenda la
eliminación.
El año pasado ya la acabó muy bien.
Ahora,
entonces...
Sí, ahora me diréis si renueva o no, porque creo que acaba contrato. Creo que se la ha ganado la renovación.
El tema es que la primera oferta que le ha ofrecido el Villarreal, él la ha rechazado, pero bueno, yo creo que va a llegar una segunda, porque se ha ganado, sí que es verdad que tiene, claro, en esto todos miramos la edad, ¿no? Y tiene 34 años ya, pero yo creo que un añito más sí que se ha ganado estar en el Villarreal.
Claro, es que está en una posición de fuerza porque ha hecho muy buena temporada.
Y quizá el club además también apueste por Pau Navarro ahora.
Y que además se cuenta con, yo creo que a Foyth se le cuenta como central,
claro,
con lo
por
cual
eso
te va a hacer falta... Y veremos qué pasa con el rumano.
Pero qué pasa en verano, igual fichas un central y Foyth puede pasar a la derecha si no renueva Kiko Femenía.
A ver, un central al Villarreal le
va
hace falta
seguro.
Yo creo que
Albiol no va a seguir, entendemos.
Y Albiol,
¿no?
Y Bailly van a seguir. Claro. Canguala y Logan están acabando muy bien la temporada, la verdad.
¿Pero Canguala era cedido o fichado?
Canguala ha fichado.
Ah, pensaba que era cedido.
Están acabando muy bien la temporada. Han hecho errores durante el año, pero es cierto que, esos dos que han mejorado.
Tienen que ir a más.
Sí. Y tienen que ir a más, son muy jóvenes. Logan, es que Logan, Logan tiene 22 años, ¿eh?
Logan Costa costó
17
millones de euros.
Pero es que tiene 22 años y parece un veterano ya jugando en el Villarreal 37
esos
partidos de liga.
Esos futbolistas, Rafa, tienen que ir a más.
Sí. Logan se le fichó como un futbolista que ibas a doblarle el precio de venta.
Y de proyección, entonces, que, claro. Lo que cuesta es adaptarse, venir a una liga diferente.
Y está aún en un periodo de crecimiento. Yo no lo veo.
Pero es un futbolista que ha hecho buena temporada, creo yo. Ha metido tres goles.
Sí, pero luego lo que
y
también,
que se ha afianzado como titular.
Lo que quería destacar es eso, que ha sido una temporada en la que sí que podemos decir que ha habido futbolistas muy regulares. Yo, si hablamos de futbolistas regulares, quizás sí que pondría a Comesaña, Kiko Femenía y a Sergi Cardona. A Jose también, evidentemente. Pero luego ha habido momentos de la temporada en que Jeremy Pino ha sido importante. Incluso diría un futbolista que está ahora lesionado, que tuvo sus momentos importantes, como por ejemplo Ilias Akomaş. Sí, también es verdad que tuvo su tramo de temporada muy bueno antes de lesionarse.
Cuando se lesionó, estaba
incluso
muy bien,
Buchanan ha tenido dos o tres partidos buenos, incluso Pepe. Es decir, que ha sido un Villarreal bastante coral,
sí,
no como...
Compacto, sí.
Sí que los goles de Ayoce, evidentemente, son los que dan puntos, pero sí que creo que este Villarreal, que a lo mejor no ha tenido futbolistas, al menos de los decisivos, también Baena, no nos olvidemos de Baena, que ha sido también muy regular durante la temporada, pero que sí que ha habido pinceladas de futbolistas, que es algo que adoleció la temporada pasada, de que no había un plan B, no había plantilla, se lesionaban cuatro, no había... Es decir,
porque
ahora...
Porque has tenido una plantilla, tienes una plantilla larga.
Más larga.
Pero
más
bueno,
larga.
Yo creo que Foyth, Baena y Ayoce son imprescindibles.
Pero
ahora mismo
No estamos hablando del protagonista de la semana. Y me sabe muy mal no hablar de Carleta y yo.
Que
estamos hablando justamente de que el Villarreal ha sido toda la temporada un equipo muy coral, que todos han rendido al máximo nivel, pero es que Carleta y Young ha metido en tres balones que ha tocado en Primera División dos goles. Eso es una auténtica barbaridad.
Oye, ¿en el B cuánto lleva? No, pero, de goles.
Pero en el B ya ha jugado muchos minutos.
Bueno, pero goleador marca en la categoría que juega.
Sí.
Tiene gol, marca
lleva
goles.
Lleva 17 en Primera Ref. Pero es que le anularon el gol, injustamente anulado, porque el árbitro se inventó que no era gol contra la Real Sociedad llevaba un minuto en el campo. Y el otro día, cuando llevaba tres minutos, la primera que tocaba, la segunda... la envió a Gamber.
Valiente Marcelino con ese cambio, porque fue por Ayoce, ¿no?
Fue por Ayoce.
Estaba cansado, pero lo fácil es decir, mira, dejo al Pichichi, que igual alguna enchufa.
Pero confía en él, Héctor.
Porque es una bestia físicamente.
Tiene fe y sabe que tiene goles.
Eso lo dijo en el flash Taillon, que Marcelino siempre le dijo que...
sabe que tiene fe en él.
Sí.
Marcelino le dijo, como comentó en rueda de prensa, tú métete dentro del área... que alguna te va a caer en los cinco minutos que quedan.
Claro,
y efectivamente así fue. De hecho, el centro de Pedraza es que va con música.
Muy bueno, sí.
Lo
pero
ves
bueno,
venir y...
Pues hay que meterlo.
Y hay ruido, sonido pero de violines.
No quiero comparar, pero ¿cuántas veces Barry le han tirado un balón por arriba? Que también ha metido goles de cabeza a Barry, pero ¿cuántos
muchos,
ha fallado también?
Bueno, y algunos en fuera de juego que le han anulado por un dedo. Yo creo que la temporada de Barry es espectacular.
No se puede discutir, Rafa, no se puede. Es que es un temporadón. Sí.
Aunque es un futbolista que también
para
tiene...
Para lo joven que es y para las expectativas que tenías tú en él este primer año.
Pero también digo que es un futbolista que ha ido de menos a más y que aún tiene mucho margen de mejora. Porque se le nota todavía que tiene que mejorar aspectos técnicos, sobre todo de controles, de inteligencia, de movimientos. Es decir,
aunque
porque
lo está haciendo mejor, pero sí.
Sí, en una contra, por ejemplo, el típico que conduce el balón Baena y se cruza en lugar de abrirse. Es decir, este tipo de cositas que, claro, siendo tan joven, va a mejorar
21 años también.
Pero la temporada de Barry, si la pones en global, es de notable.
De hecho, dijo en una... Esto que ahora los futbolistas también se hacen youtubers. Dijo en una de las entrevistas que él da en YouTube a su canal que los aficionados del Villarreal están viendo tan solo un 40% de lo que es tierno Barry. Entonces, vamos a ver ese 60% más que vamos a observar. Yo sé que es un futbolista que lo ha pasado mal, sobre todo por el tema de que han anulado muchos goles cuando él se sentía mejor, pero es verdad que ha tenido mucha paciencia y yo, de hecho, creo que el gol que marca en el Villamarín es un antes y un después en la trayectoria de Tierno Barry esta temporada, ¿no? Porque el marcar ese gol del empate en el Villamarín y que el Villarreal finalmente ganara ese partido... A Tierno Barry le dio alas.
Hombre,
como
un campo así, Rafa.
Y la verdad es que ha sido un... Vamos a esperar a ver si juega algo más esta temporada, porque ahora está lesionado. Pero ha sido un temporadón. Y yo creo que en general el ataque del Villarreal ha sido de mucha calidad y eso le está llevando a pelear por el cuarto puesto.
Es que yo te lo digo, que ahora mismo es un futbolista imprescindible para el Villarreal porque estira al equipo, a la contra con la zancada que tiene puede crear mucho peligro, se zafa con los centrales, que físicamente es un portento. Sí. Entonces, si no puede estar el miércoles...
Se cuida mucho,
¿eh? ¿Quién va a jugar el miércoles?
A ver, yo creo que va a repetir alineación. O va a ser muy parecida. A lo mejor no quita a Baena de banda, porque a Baena de media punta lo vimos un poco más perdido en esas labores de creación. Baena es un futbolista que tiene mucha velocidad y que le gusta también arrancar de banda y meterse para adentro. Sí que es cierto que Jeremy Pino, a banda cambiada, mejora muchísimo sus prestaciones. Entonces yo creo que Marcelino quiso ganar un poco de Jeremy Pino con esa entrada por la banda izquierda. Y Pepe jugando por la derecha también a pierna cambiada.
Pero ojo que son tres partidos en una semana, Rafa. Igual hay rotación.
Yo creo
cambios,
que alguien va a entrar. Es que creo que Gerard puede ser titular, de hecho.
Yo creo que no va a repetir 11.
Pero sería lo más lógico hacer rotaciones en Montjuïc.
En Montjuïc, sí. Tiene toda pinta. Es que en Montjuïc yo, por ejemplo, creo que va a plantar...
Ya, Héctor, pero ahora en este momento de la temporada hay jugadores que igual jugaron otro día y no pueden jugar el miércoles.
Ya, pero por ejemplo sí que...
sí, no para sé. Elegir el partido tú dices, claro.
Sí, pero igual sí que puedes hacer, pues, a ver, yo es que no estoy a favor de cambiar,
ejemplo,
tanto
Foyth,
como...
Foyth no puede jugar tres partidos seguidos. No,
pero Foyth va a jugar contra Leganés.
Bueno, y pues quizá yo es una de las rotaciones más claras
pues
que puedo
igual,
ver.
Yo estoy con Héctor, ¿eh?
Sí, yo creo que igual esa no es decisiva, juega, ¿eh? Porque el Leganés tampoco es un equipo que te pueda generar tanto peligro a la contra. Y lo que sí que veo, por ejemplo, es que a lo mejor...
¿Tú no crees que, por ejemplo, con Canguala y Logan Costa, tú no crees que puede ganarle a Leganés?
Sí, con Kiko, sí. Con Pau Navarro y, por ejemplo, a lo mejor ser titular Pedraza, eso también lo veo.
Eso sí que es probable que pase.
Y luego,
Parejo,
por ejemplo,
Parejo, ¿no?
El otro día, sí.
Parejo va a ser titular,
no
seguro.
Jugó,
sí,
claro.
Por ejemplo, pero luego...
Y Pape Gueye también,
tampoco vería mal, por ejemplo, que saliera de titular Taillon y guardarte a Yoce en el banquillo.
Sí,
porque a Yoce, media horita o 45 minutos en la segunda parte, te va a rendir muy bien
decisivo,
contra una defensa más cansada, y Taillon de titular se lo puede ganar,
sí,
¿por
sí.
qué no? Es decir, te guardas algo en el banquillo por si el partido se tuerce, pero yo no soy partidario de hacer 7-8 rotaciones. Creo que hay que meter un equipo compensado para intentar que el partido no se complique, y si se complica, se complica, pero no sería partidario de cambiarlo todo. Es decir,
yo creo que
tiene que jugar Jeremy, y me pareció interesante lo que hizo el otro día Marcelino, aunque no sé si salió bien del todo, que es verdad que Jeremy Pino rinde mejor en banda izquierda y por eso cambió un poco el sistema para que Jeremy pudiera jugar allí, pero creo que sí, que hay que hacer 4 o 5 rotaciones, pero por ejemplo yo veo muy claras las de la defensa. Pedraza titular, yo también creo que Foyth puede descansar tranquilamente y jugar Cambuala, y luego en el centro del campo pues quizá lo mejor sería para que descanse Comesaña o no sé.
Pues
o...
yo creo que Foyth va a jugar. Es mi opinión,
aquí estamos para
y creo que va a entrar uno que no habéis comentado, que se va a ir Pepe al banquillo y que va a entrar
arriba
Buchanan.
Ah, bueno, que no lo he dicho, 8 minutos para que sean las 4, que esta tertulia viene de la mano de Quadisebro, concesionario oficial para toda la provincia de Castellón, en Avenida Francia 58 de Villarreal. Antes de pasar a hablar del Club Deportivo Castellón, Rafa, se me ocurre preguntarte una cosa. ¿El Villarreal puede ser cuarto? ¿Crees que puede coger al Athletic Club?
Pues mira, yo creo, te contesto rápido la pregunta, creo que sí que lo puede coger, pero desde aquí quiero hacer un llamamiento, estamos en fiestas de Villarreal. El partido de Leganés es el más trascendental, diría yo, de la temporada a día de hoy, obviamente. Y creo que la afición del Villarreal se debe de empezar a movilizar ya para hacer un buen recibimiento al equipo, para acompañar al equipo y para llenar el estadio de cerámica, porque es el partido que puede certificar la Champions para el Villarreal. Se está jugando el Villarreal muchísimo, muchísimo, y creo que la afición, como demostró en Girona y como demostró en los últimos partidos, debe de estar más que nunca con el equipo y apoyarlo. Y yo creo que con ese apoyo y con el juego que está desplegando el Villarreal, que la verdad es que está siendo muy positivo, a pesar de que las piernas ya empiezan a fallar en algunos futbolistas, yo creo que si el Athletic Club, que ahora tiene 2 visitas muy complicadas a Getafe y Valencia, puede pinchar esos 2, por ejemplo, sacar un empate en cada uno de ellos, el Villarreal pues puede aprovechar esa opción para ocupar esa cuarta plaza. Pero bueno, que al final lo importante es garantizar la quinta y una vez esté garantizada la quinta ya veremos dónde puede llegar el Villarreal.
Héctor, ¿tú ves algo ahí? ¿Que se puede sacar algo?
Yo lo veo complicado.
Es que el Getafe, por ejemplo, ahora el Getafe siempre es un campo... Pero el Getafe ahora está mal. Es que,
sí, pero ese partido va a ser difícil porque el Athletic tampoco está bien. El problema con el Athletic es que tienes el Golaverats perdido, sí. Y eso te obliga a que tenga que...
Son más de 3 puntos.
Claro, es decir, si tú sumas 6, el Athletic no podría sumar 3. Y claro, yo creo que algo va a ganar el Athletic. Incluso el último partido contra el Barça, creo que el Barça ya va a ser campeón. Y el Athletic ese partido con su afición lo puede sacar.
Lo tendrías que ganar tú todo.
Claro, ahí está el problema. Es que decir que yo creo que el Athletic mínimo 3 puntos va a sacar. Eso te obliga a ti a sacar más de 6. Bueno,
pero que si el Barça es campeón contra el Español, no veo factible que el Villarreal, veo factible que el Villarreal pueda ganar ante el Barça, ¿no?
Sí, puede ser.
Si
puede,
ya es campeón.
Sí, puede ser. Lo que pasa que viendo la filosofía del Barça, de Flick y demás, de querer ganar todos los partidos y demás, me extraña ver un partido de un Barça relajado como hemos visto otras veces, porque el Barça de Flick es muy de querer ir hacia adelante. Entonces lo veo complicado. Yo creo que
no se irían de fiesta, celebrarían. No, si no tiene nada más, ya no tiene ni Champions.
Sí, el jueves, lo celebrarían el jueves, pero bueno. Lo veo complicado, Juan, y además creo que ya no importa tanto lo de la Supercopa de Arabia, no. Sinceramente. Yo creo que la Champions ya es un gran premio. Sí.
5 minutos para que sean las 4. Hablamos del Castellón.
Onda vuelve a llenarse de música, arte y ritmo con una nueva edición del Festival Onda Flamenca del 16 al 18 de mayo con un cartel de excepción de conciertos al aire libre. Los Yaquis, Tijeritas, Las Chuches, Los Manolos, Jarana y Ramaldonado de Calle y Los Maquis. Y además, actividades gratuitas para disfrutar en familia, porque el flamenco no solo se escucha. En Onda se vive, se baila y se comparte. Consulta la programación completa en onda.es. Ayuntamiento Onda.
Porque el transporte es cosa de profesionales.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su taxi de confianza.
Reservas con 24 horas de antelación para más de 30 kilómetros de recorrido por mail a info@sutaxicastellón.com.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su destino es el nuestro.
Van a ser las 3:56. Como siempre, de la mano de Quadis Ebro, concesionario oficial para toda la provincia de Castellón, en Avenida Francia 58 de Villarreal, hablamos del Club Deportivo Castellón. Rafa, Héctor, que le queda muy poco para salvarse al Castellón, pero no matemático, y ahora juega contra el Dense.
Contando ya los días para que se acabe la temporada en la Liga Hypermotion, porque...
No, dura más, se termina en junio.
Sí, por eso.
El 1 de junio.
Tres jornadas y no hay jornada intersemanal aquí.
Efectivamente, que cada vez... Jolín, ayer con la victoria del Eldense se complican un poco más las cosas. Creo que el Castellón se va a salvar. Yeah. Yo creo que de sobra.
Yo soy optimista. Yo creo que el Castellón en casa está bien. Y el Eldense ganó, pero en los últimos partidos ha perdido mucho.
Sí, ha perdido. Le puso goleado, el partido incluso muy de cara, pero va a tener la baja de Juan Tortuño, que es su
cuidado. Sí.
Importantísima. Y voy a hacer la lectura positiva, Juan. Pasará lo que pasará ayer en el partido del Eldense. El Castellón necesitaba un empate para salvarse, ganara o perdiera, porque quedaría 9 puntos, y si el Eldense le ganaba en Castalia aún estaría vivo. Evidentemente hubiera sido mucho mejor que no ganara ayer el Eldense, porque si ahora te gana en Castalia se quedaría 3, faltando 6 todavía. Tú allí ganaste 2-3, habría que mirar el golaverage general si te gana por un gol, pero yo creo que el Castellón, tal como está ahora, que incluso en Miranda de Ebro, sin hacer un gran partido, la primera parte fue muy superior y mereció más. Luego es verdad que los errores le vuelven a penalizar, pero yo creo que el Castellón, como está en casa, que le ha ganado al Sporting, que le ha ganado al Almería...
está fuerte en casa.
Y el equipo ha mejorado bastante con los últimos, decisiones que ha tomado Johan Plath, con un equipo más equilibrado. Va a recuperar futbolistas como Chirino, que no pudieron jugar ese partido contra el Mirandés en Anduba. Entonces yo creo que el Castellón tiene que ser capaz de sacar un empate. Es que un empate le vale, y además...
Le valen 2 resultados, ganar y empatar. Claro, se tenía que poner muy mal.
Claro. Pasa que me preocupa que el Castellón no es un equipo que sepa decir, vale, no, pues no vamos a encajar. Es decir, porque ese partido es, no se juega nada, yo voy a cero mi portería y ya está, y 0-0 me vale. Pero bueno, aún así confío y creo que el Castellón merece salvarse en Castalia ante su gente después de una temporada, no diría difícil, pero sí que ha tenido sus altibajos. Y qué mejor manera que celebrarlo en casa con tu afición, a falta de todavía 2 jornadas para el final. Y sería un colofón muy bueno, una temporada buena, en la que lo que yo dije en esta tertulia desde el principio, que el objetivo del Castellón, pese al buen inicio o gran inicio de temporada en el que se acercó a esos puestos de playoff de ascenso, tenía que ser salvarse, empezar la casa desde abajo, cimentar, digamos, la base de quedarse en segunda, y cuando ya esté el equipo más consolidado habrá que fichar, porque habrá que fichar mucho para la temporada que viene.
Sí, sí.
Además, gran noticia que suba el filial de categoría para que juegue en segunda federación para foguear a más futbolistas.
Eso es genial,
con una ciudad deportiva que ya está en marcha. Es decir, que son todo buenas noticias para el Castellón, y yo, si tuviera que apostar, apostaría que el Castellón se salva incluso ganando al Eldense este domingo.
Sí, yo creo que está muy cerca la salvación, pero bueno, hay que certificarla, y la verdad es que estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha comentado Héctor, ¿no? El año que viene tocará acudir al mercado y hacer fichajes...
Refuerzos.
Fichajes que refuercen.
Sí, yo creo que algún defensa, sí, ¿no? Que le metió un porrón de goles, sí, al Castellón.
Y un delantero centro.
59 goles, correcto. Es que en las áreas ha naufragado el Castellón, en las áreas.
Sí, sí. Hay que mejorar sobre todo en la parcela defensiva.
Un minuto, Rafa, para que sean las cuatro. Dime algo del Villarreal B.
Villarreal B, pues...
Nos tenemos que preocupar, quedan dos jornadas en primera.
A ver, sí que hay que preocuparse porque está a un punto del descenso. Sí,
Sevilla, juega contra el Sevilla.
Juega contra el Sevilla Atlético en casa. Sí que es verdad que Sevilla Atlético, ojo, que está peleando por entrar en el playoff de ascenso. Pero sí que es verdad que hay muchos equipos que están peor, en peores condiciones, a pesar de estar a tan solo un punto, ¿no? Del descenso, porque va el Villarreal, ocupa la posición 13 y abajo todavía hay muchos más.
Necesita una victoria, ya
pero
está.
O incluso un empate le podría valer,
pero mejor ganar
este fin de semana al Sevilla Atlético. El otro día, pues otro nuevo robo para el Villarreal B en Yecla.
Sábado a las 7 es ese partido, jornada totalmente unificada, en Primera Federación.
Yo tengo ganas de verlo y espero que gane.
Héctor, Rafa, gracias por venir, vuelvo a llamar la semana que viene o venís por aquí, ¿vale? Un abrazo.
Un saludo.
Se quedan ahora con la mejor de las compañías, la cadena COPE, son las